Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Bueno, pues bienvenidos a este, el cuarto episodio de Climatología, donde derribamos mitos del cambio climático con ayuda de investigadores expertos en temas muy distintos. Entonces, el día de hoy estamos con el doctor Omar Macera y el mito del día de hoy que vamos a estar pues desmenuzando con diferentes comentarios, diferentes entrevistas, y pues esta es una de ellas, es la tecnología nos va a salvar. La tecnología nos va a sacar de este problema que se llama cambio climático. Ese es el mito que vamos a, pues, a derribar el día de hoy. Entonces, pues, doctor Omar Macera, muchas gracias por estar aquí. Y quisiera comenzar, si nos puedes dar una pequeña semblanza para quienes nos escuchan de qué es lo que has hecho en tu investigación y de tu trayectoria, por favor.
Muchas gracias por esta invitación a participar. Me parece una iniciativa excelente. Yo, llevo muchísimos años trabajando en el tema de cambio climático, en particular de las alternativas que tenemos para mitigar el cambio, ¿no?, de una manera efectiva. Para eso, yo participé desde el principio del año 2000, incluso antes un poquito, en el panel intergubernamental de cambio climático. Pasé por diferentes reportes, por muchas roles en este panel, y me han tocado coordinar capítulos y diferentes cuestiones, ¿no? Y bueno, participé también justamente en la ceremonia del Premio Nobel del 2007, cuando se recibió, ¿no?, este reconocimiento al panel, al IPCC, ¿no? Entonces, pero mi trayectoria siempre ha sido ligar, al final el cambio climático lo tenemos que ver como la consecuencia de todo un modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, en particular yo, que soy físico de profesión, pero me dediqué después justamente a las ecotecnologías energéticas, he trabajado siempre desde la perspectiva de cómo mitigar el cambio climático, pero desde una óptica de una forma diferente también de enfrentarlo desde la tecnología y desde una forma diferente de plantear el modelo de desarrollo, ¿no? En eso estamos. Estoy en Morelia y tenemos un instituto en el que trabajamos justamente en innovaciones ecotecnológicas, con mucho gusto de compartir las ideas y de recibir también a estudiantes y los que estén interesados en este tema.
Ah, no, pues buenísimo. Entonces, ya entrando en materia, ahora sí, como de así como para tener una idea, ¿qué tipo de tecnologías son estas que nos podrían ayudar a mitigar las emisiones de cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero?
Bueno, mira, efectivamente, hay que entender un poquito, ¿no?, el rol de qué papel puede jugar la tecnología en este futuro, en la mitigación del cambio climático, ¿no? Y sí, en efecto, hay toda una serie de tecnologías que se llaman las tecnologías bajas en carbono, que tienen que ver, pues, fundamentalmente con, hay tres ámbitos, ¿no?, grandes ámbitos, por decir así, que unas corresponden a todo lo que es la energía en sí, y que tiene que ver, pues, con salirnos de los combustibles fósiles, ¿no?, del carbón, el gas natural, el petróleo, ¿no?, combustóleo, etcétera. Esos son los recursos, las tecnologías que usan los recursos renovables, ¿no? Sabemos, solar, eólica, de biomasa, etcétera. Luego está todo la tecnología que necesitamos, y por tecnología ahorita vamos a hablar, no estamos hablando de un dispositivo en particular, vamos a entender que son a veces arreglos, son cambios de tipo también de tipo social, ¿no? Lo que se llama innovación social. Se requiere pensar de una manera mucho más amplia, ¿no? En la siguiente parte, el siguiente componente es todo una repensar el rol de lo que es el sistema alimentario global. Y ahí las tecnologías tienen que ver con lo que se llama la agroecología, el hecho de tener un impacto diferente en cuanto a la deforestación, el uso excesivo de fertilizantes químicos que a su vez vienen de los combustibles fósiles y de pesticidas, ¿no? Entonces, plantearnos una nueva forma de alimentación, menos carnívora, y también de producción local, etcétera. Y la tercera tiene que ver con la parte de los bosques, ¿no? ¿Cómo planteamos, ¿no?, toda esta relación que hasta ahora es de degradación y depredación, y hacemos estrategias de manejo forestal sostenible, ¿no? Entonces, en esas tres viene un poco empaquetado, digamos, lo que sería estas tecnologías de bajas en carbono, digamos.
Ah, ya, excelente. No, pues sí, tiene sentido. Y, por ejemplo, yo estaba viendo unas horas, ¿no? Justamente el nuevo informe del reporte del IPCC, ¿no? Y, por ejemplo, para lograr estabilizarse en los 1.5 grados, pues hay muchas tecnologías ya las emisiones incluso deben ser negativas, ¿no? Por ahí a partir del año 2050. Entonces, como que pues siento que hay mucha esperanza puesta en eso, o bueno, como que hay modelos que pues realmente te dan pues que la física del clima sí se podría estabilizar con estas tecnologías de captura. Entonces, pues si nos podría hablar un poquito al respecto de estas tecnologías, ¿qué tan viable sería?
Ok, bueno, mira, aquí sí... es muy importante, y eso ha sido una cuestión que yo peleé mucho dentro del IPCC. Pues sí se están peleando dos proyectos de mundo, ¿no? Un proyecto de mundo que quiere que las cosas continúen como van, y entonces, como cada vez se va haciendo más crítico, porque al final de cuentas las tecnologías te permiten mejorar un poco el uso, la tasa en la que uno usa ciertos recursos, ¿no? Pero al final de cuentas, si tú sigues consumiendo más y consumiendo más, ahora conversamos de eso, pero aún incluso los renovables, ¿no?, y todo, pues los paneles necesitan materiales para construirse. O sea, no existe una tecnología. La tecnología digital al final está basada en servidores que requieren tierras raras, requieren materia, etc. Entonces, si nosotros, para volver a esto, entonces hay una gran tendencia que es básicamente el status quo ahorita de los gobiernos, donde dice, bueno, vamos a enverdecer nuestras estrategias y vamos a hacer lo que se llama un crecimiento verde. Y para que eso funcione, como no estamos diciendo nada sobre el consumo, sobre las desigualdades, sobre cosas básicas que están mal ahorita, entonces lo que vamos a hacer es cada vez depender de tecnologías más complejas, más sofisticadas, más en gran escala, como son estas que decías tú, ¿no?, las de captura, ¿no?, que es tener grandes lugares en donde el CO2 que sale de las chimeneas se inyecta, ¿no?, al océano, se inyecta a depósitos, ¿no?, espejos solares que se van a poner para desviar la radiación, polvo, aerosoles que se tiran en las nubes, ¿no? Eso es lo que se llama geoingeniería. Y si nosotros seguimos el rumbo en el que vamos, evidentemente, como pasa ahora con la pandemia, caeremos en una situación de crisis donde empezarán este tipo de soluciones a decir que son las únicas posibles, ¿no? Entonces, ante esa alternativa hay un grupo muy importante, no dominante desafortunadamente, pero muy importante, de investigadores que dicen que lo que necesitamos es, de fondo, transformar el modelo de desarrollo, que es el que al final de cuentas resulta en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, no solo se trata de poner, por ejemplo, ahora en esto, ¿no?, aerogeneradores, paneles solares, son importantes, pero lo primero es decir, ¿para qué los vamos a usar? ¿En qué los vamos a usar?, ¿no? Es imposible... y eso es muy importante, que ustedes, que los estudiantes que nos escuchan, reemplazar a los combustibles fósiles, a todo lo que representan ahora, incluso en la alimentación, en todo, ¿no? Porque dependemos de ellos solo con renovables, ¿no? Necesitamos entonces decir, a ver, ¿para qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿No? Hacer un cambio, ¿no?, en la estrategia, y a partir de ahí reduciendo, ¿no?, haciendo mucho más equitativo y reduciendo los consumos de los que sobreconsumen, ¿no?, y haciendo más eficiente y mejor los que necesitan, pues ahí sí entonces decimos, ok, entonces ahora sí, entran los renovables también con una estrategia diferente, que ya no sean las grandes corporaciones solamente las que se benefician, sino las poblaciones locales. Entramos a esta parte del transporte público. ¿Por qué todo el mundo habla de coches eléctricos? Los coches eléctricos son una pequeña parte de la solución. La gran solución es el paso, ¿no? Son lo que llamamos nosotros como cambios de fase, ¿no? Cambios de fase, o sea, en modos de transporte. Tenemos que ir hacia el transporte público, ¿no? Y así, ¿no? La alimentación, lo que te decía, la alimentación más vegetariana, la alimentación que ya no tiene, que no depende de los fertilizantes químicos, etcétera, ¿no? El consumo responsable para que lo que llaman reciclar, reusar y reducir, ¿no? Reducir para lo que no necesitamos, ¿no? Entonces, ahorita si quieres te cuento cómo entonces la tecnología se tiene que repensar en forma también de este nuevo horizonte o este nuevo objetivo social y de desarrollo que tendríamos, ¿no?
Sí, no, pues excelente. Creo que algo que sí resuena mucho o hace mucho eco con el imaginario así que tenemos de la tecnología es pues un auto eléctrico, ¿no? O sea, es como de ahí vemos como que, o sea, como que hay una parte del pensamiento que dice, ah, bueno, pues como que para allá están las soluciones, pero sí me gustaría un poco ese contraste, si qué tal que la tecnología que se necesita pues ya existe, o qué tanto hay como que desarrollarla más, o pues si ya o cómo se está trabajando para implementar tecnología ya existente, ¿no?
Claro, pues bueno, mira, si entendemos como la tecnología estas cuestiones también de arreglos de innovación social, ¿no? De cómo hacemos las cosas de manera diferente, pues en efecto, no todo, aunque sí hay que seguir innovando, por supuesto, eso es importantísimo. Y ahorita les voy a comentar de cómo pienso yo que debe hacerse esa innovación, porque hay que cambiarla también de fondo, pero esa innovación va también en cosas como, por ejemplo, dar oportunidades de desarrollo de ciclovías, ¿no? De alternativas al transporte público, de mejores formas, ¿no? De acercar los centros de producción a los de consumo. Entonces, a veces, miren, una cosa que es increíble, yo en el reporte del IPCC, el anterior a este que salió, una de las alternativas más importantes de mitigación era pasar a un menú vegetariano. Entonces, o sea, a veces no entendemos cuál es que la solución puede no estar en las gran, ¿no?, sofisticada en poner cientos de aerogeneradores en las costas, ¿no?, y no sé qué, sino a lo mejor primero decir, ¿para qué vas a necesitar esa electricidad? Y a lo mejor, más bien, con tecnologías de uso eficiente en el uso final, reducimos mucho la necesidad de poner más y más cuestiones de generación de energía, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que tenemos, o sea, hay muchas de las cosas que ya existen y que se pueden hacer, otras soluciones que son también lo que llamamos nosotros las ecotecnologías, ¿no? Hablamos de innovaciones ecotecnológicas, porque aquí de lo que se trata es de que también no la tecnología pase a ser solamente una cuestión de expertos y de grandes compañías, de grandes transnacionales, de grandes corporaciones. Las renovables son importantes, pero ahora se han convertido en el negocio de tres o cuatro compañías, ¿no?, a nivel mundial. Pregúntenles a las comunidades de Oaxaca, de La Ventosa, a ver si les parece que vengan y les pongan por todos lados aerogeneradores y la gente no se beneficia de nada, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la lógica. La lógica es, en esta que se llama innovación ecotecnología, quiere decir que la gente es parte del proceso de innovación. Las innovaciones se construyen con las comunidades, comunidades urbanas, comunidades rurales, de acuerdo a las prioridades que tenemos. Y pues ahí es importantísimo, ¿no?, acercando la universidad a los actores sociales, ¿no? y las empresas ya no tienen que ser entonces las superempresas, sino pueden ser cooperativas, pueden ser incluso empresas más locales, y entre todos ir generando soluciones que puedan, pues sí, responder, dar beneficios globales, pero también beneficios locales, ¿no? Que es también lo que nos importa mucho.
Sí, eso, justamente un poco hacia allá iba mi pregunta, si nos podrías dar como ejemplos así de tu trabajo, o yo estaba pensando como que, como el otro lado de la moneda de como la tecnología, ¿no? O sea, de la mitigación, pues ya como que nos ha quedado claro que justamente es como, no es como ese dispositivo de tecnología que nos va a salvar, sino repensar la innovación, ¿no? Y los prioridades así de consumo y la organización social, económica. Pero, por ejemplo, el otro lado, la adaptación. O sea, como que también a veces hay mucho de, bueno, pues se pone un muro, ¿no? Para detener el mar, o simplemente se hacen las casas más altas, o pues pones un aire acondicionado, ¿no? En tu casa y pues ya. Pero ¿cómo se puede ver, como cuáles podrían ser tecnologías de adaptación o ecotecnologías, así como ejemplos, pues así en los que hayas trabajado, o que haya trabajado así grupos de investigación que conozcas en México, por ejemplo? Eso sería algo que estaríamos muy interesados en conocer.
Bueno, mira, yo he trabajado mucho en el ámbito rural, que luego es el olvidado en México, ¿no? A pesar de que pues es un sector donde realmente hay casi 30 millones de personas, ¿no? De los cuales muchos, más de la mitad, pues 70% ahora que salió lo de Coneval, pues está en pobreza, ¿no? Bueno, ellos ellos, como dices tú, básicamente están recibiendo los impactos del cambio climático por las lluvias, por la sequía, pero ¿a dónde están las alternativas de mitigación? No llegan, ¿no? No llegan las alternativas directas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con estufas eficientes de leña, que son una alternativa local que se puede reproducir, que se puede utilizar para que las familias que ahora tienen esos problemas, ¿no? En este caso, pues tienen que recorrer grandes distancias o tienen que degradar a veces los bosques para utilizar para sus recursos, pues puedan contar con alternativas que les funcionen. Y fíjense, un dato muy interesante, estas estufas al año mitigan lo equivalente a un coche. O sea, es como sacar un coche de circulación de las calles, ¿no? Entonces, como cosas, ¿no? Que uno a lo mejor no cree que ni existen, ¿a dónde está la propaganda, ¿no? Vemos coches eléctricos por todos lados, pues estufas ecológicas prácticamente no las vemos y pueden ser importantísimas para la mitigación, ¿no? Otro ejemplo que te doy, que le hemos trabajado también, es lo que se llama la arquitectura bioclimática, ¿no? A ver, tú puedes ir y ponerte como loco a traer, bueno, energía renovable para poner más aires acondicionados, para que la gente pueda, y más refrigeradores, y más para que la gente pues ya no aguanta más, ¿no?, el calor. O dices, a ver, primero que nada veamos las condiciones para que la vivienda no necesite tanto aire acondicionado, ¿no? Y lo que pasa es que eso sí existe, y a veces son soluciones son más baratas al final a largo plazo que estar construyendo estas moles, estos horrores de cemento y ladrillo y acero que se están construyendo ahorita, ¿no? Ahí tienes otro ejemplo excelente de ese tipo de alternativas, ¿no?
Ah, está buenísimo. Creo que antes de también una de las preguntas, pues, que más o menos para ir cerrando, que me gustaría como pues más conocer, pues así de tu área de estudio, es como un poco esta invitación, ¿no? Pues a los jóvenes que están escuchando, como qué ahorita, cuál es la frontera, ¿no? El, digamos, como dicen, el estado del arte en tu área de estudio, ¿no? Si se fueran a hacer pues la tesis, ¿no? Contigo, la investigación. O sea, ahorita dónde, qué es cuál es la frontera de tu área de investigación.
Mira, la frontera en el caso nuestro es justamente trabajar en un modelo diferente de innovación, en donde la universidad, y eso te lo digo que es una frontera incluso a nivel internacional de cómo se está concibiendo la investigación, está pasando con el CONACYT, está pasando en muchos lugares, que se dice que hay que tener incidencias, investigar para y con la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, y realmente, pues, se quedan muy contentos los estudiantes aquí, es que tenemos, primero se arma un grupo interdisciplinario y la innovación se trata, tú empiezas por buscar resolver un problema, ¿no? Y esos problemas tienen que ver, en el caso nuestro, con el acceso a los servicios básicos. Entonces, por ejemplo, con el agua, ¿no? Con la energía, con brindar, pues, esto, la vivienda, ¿no? Cómo manejamos los residuos, ¿no? Todo este tipo de orgánicos, etcétera, ¿no? Y entonces tú lo que haces es que aquí la frontera es que ya no es solamente encontrar, por decir así, la celda solar que nos va a producir más electricidad, sino cómo, ¿no? En el contexto, porque además son contextuales, ¿no? No es lo mismo el norte de México, el centro, otro lugar del país. Entonces, trabajamos con actores, con cooperativas, con grupos sociales y decimos, ok, ¿qué soluciones son las que se necesitan, las que pueden resolver este problema? Por ejemplo, en la captación de agua de lluvia, ¿no? Y el almacenamiento como solución a todo este problema que hay ahora de la escasez de agua potable. Y así, ¿no? Nos vamos uno por uno en diferentes problemas. Y entonces, pues entonces tienes la conjunción de, pues, arquitectos, ingenieros, pueden ser sociólogos. O sea, todo el mundo le encuentra una forma de participar. Entonces, lo nuevo para nosotros es enfatizamos el trabajo colectivo, enfatizamos la parte comunitaria, o sea, de un servicio a la comunidad, pero también de este proceso de co-creación. Otras personas tienen que decir, y es muy es tan importante el saber, ¿no? Los otros saberes, los saberes cotidianos, etcétera, como los nuestros. Y entonces armamos como este complejo, estas comunidades de aprendizaje, le llamamos. Y a partir de allí, pues, salen las soluciones. Lo interesante es, claro, a lo mejor no son esas soluciones que aparecen todos los días en los periódicos o de una invención de una persona, ¿no? Es algo más colectivo, pero hemos visto que esto tiene más probabilidades de éxito a largo plazo que solamente, pues, estar produciendo patentes para empresas que después, quién sabe, ¿no? Para quién van los beneficios, ¿no?
No, pues excelente, qué buena, suena emocionante y suena que algo que, pues, ya les gustará a varios estar involucrados en eso. Y, pues, ya a manera de cierre, ahora sí, vamos a la parte del veredicto, que es veredicto. ¿La tecnología nos salvará, a tu punto de vista, mito o realidad, y por qué?
Ok, bueno, me pones dificilísimo porque si depende de lo que digan mis colegas, yo voy a tener que quitar aquí mi cubículo de la universidad. No, yo creo que la tecnología es parte de la solución, pero la tecnología, si me lo pones así, blanco o negro, la tecnología no nos va a salvar, porque miren la historia y van a ver que las avances tecnológicos ayudan, pero también han sido como lo del petróleo, ¿no? Ha sido una causa fundamental de lo que ahora tenemos como problema, ¿no? Entonces, creo que es parte de la solución y es parte a través de un cambio de cómo se hace y sobre todo en el objetivo que está atrás de esa tecnología. ¿Quién, para qué, cómo la construimos? Por ahí va, yo creo que la respuesta.